Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Cinco minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenas.
Te veo con cara de afortunado. A ti te han tocado cosas, fijo.
A mí, pues yo tengo muy buena suerte.
¿No?
No, de esto de sorteos, del rasca y gana. No me suele tocar las cositas.
Ya, pues entonces... ¿qué?
Una vez me tocó un puzzle.
Ah, mira.
Un puzzle me tocó,
pues algo te ha tocado.
Sí, ¿sabes?
Es que a mí no me ha tocado nada en la vida.
Nada,
somos un
nada.
Equipo un poquito desastre.
Un
en
puzzle
este...
me tocó.
Sentido. Bueno, Miguel Aguado le tocó una telebalón.
¿Una telebalón?
Sí, un balón con una tele dentro y encima una entidad benéfica y se lo regalé. La verdad que tampoco habría sabido qué hacer con ello. Pero
era por, yo qué sé, decir, había un mundial, una Eurocopa...
Juraría,
no, clásico.
No, juraría que nadie sabía qué hacer con ello,
claro.
Y lo pusieron para el sorteo.
Claro, dices, ¿cómo se sostiene una tele balón? Claro, rueda. Pones la tele encima del aparador y la tele aparece, no sé... Telebalón. Oye, si hay algún oyente que haya
claro.
tenido una telebalón, que,
pues
nos,
que nos lo cuente.
Exactamente,
¿sabes?
Pero
yo
no ahí, vamos de eso.
No, yo ahí a veces te dice, la aplicación, ¿no? A lo mejor tienes la de tu seguro del coche.
Ya.
Por ejemplo, y me dice, estamos sorteando... X.
Sí.
Y yo siempre doy y nunca me toca.
Ya
te enterarás y nunca me entero.
Bueno, que vamos a hablar de suerte, pero antes hay que rebobinar.
En capítulos anteriores.
En el capítulo de ayer...
Hoy me has pillado, decía, que no me acuerdo. ¿Qué hicimos ayer?
Ayer estuvimos charlando con los oyentes de insectos, de bichos, anécdotas,
¿eh? Cierto.
¿Cuándo se te cruzó uno en tu vida?
Bueno, tuvimos de todo. Cucarachas entre aceitunas, avispas que se metían en cabinas de noria, en fin, un poquito de todo. Lagartijas que odiaba algún oyente.
Todo a raíz de ese informe que viene a decirnos que los mosquitos pican, ¿eh? Si has bebido cerveza.
Ya, más que si
más
te bebes
que si un
refresco.
Un refresco,
exacto.
¿Vale? Álvaro dice... a mí me asustaría ver insectos grandes como los de las pelis que echaba los fines de semana, como de araña y escarabajos. Dice, por suerte no existen en la vida real, pero da miedo y mucho. Y nos cuenta que nos escucha por Radio Player.
Ah,
¿vale?
Pues mira qué bien, Álvaro, que tienes toda la razón. Por eso yo creo que son pequeños, porque tú te ves una hormiga tamaño vaca.
Claro. Bueno, tuvimos el oyente de ayer que vio el enjambre de abejas,
que
era como un niño, un chavalín de 10 años, nos ponía el oyente.
Exactamente, pero eran muchas abejas.
Claro. Juntas.
O sea, no una abeja como un niño de 10 años, que al principio nos pegamos un susto como una abeja, como un niño de 10 años.
Nos contaba un oyente ayer que se encontró una oruga en la ensalada.
Sí,
y que
¿verdad?
Esa era una buena señal, porque no había pesticidas ni nada en la
oruga
ensalada.
Estaba feliz.
Feliz. Vale, pues Marisa nos cuenta que también le pasó encontrar una oruga en la lechuga del cóctel de marisco en una boda.
Ya, o sea que el marisco estaba fresquito también.
El marisco estaba fresquito y la boda de buena calidad. Charo nos cuenta que en Colombia se comen hormigas culonas,
sí,
así se llaman,
sí.
¿Vale? Sebas nos aclara que los mosquitos, según él sabe, pican a todos por igual. Dice, otro cantar es porque a unas personas les produce picazón o irritación.
Ah, ya, que somos más sensibles a esa sustancia que nos inoculan para que
claro.
la sangre no se coagule.
Claro, pero picar, que pican a todo el mundo, hayas bebido lo que hayas
Fíjate.
Bebido. Pilar dice que una vez estuvieron en un campi que alquilaron bungalows y resulta que había chinches. Y que amaneció, pues eso, ¿eh?
Chinchada.
Acribilla.
Chinchada, total.
Miguel, la vez que más se me ha hinchado algo por picaduras fue una vez que cogió, atención, literalmente un avispero. Dice, lo hice con unos guantes de fregar de mi madre. Dice que me dio por ahí.
¿Pero a quién se le ocurre?
15 picaduras en la barbilla y en el cuello.
Pues que nadie haga
serio?
Esa barbaridad.
En serio.
Porque,
sí.
Oye,
no, hombre,
te mata, ¿eh?
Te mata.
Sí.
Merche nos cuenta que tiene nuestra tarjeta navideña escrita.
Bien.
La de que ella para nosotros.
Ah, que no,
¿vale?
No es que le haya llegado la nuestra.
No. Ella tiene una para nosotros escrita. Y nos dice, lo peor de todo es encontrar un buzón. ¿Qué ha pasado con los buzones?
Pues
se pregunta Merche.
Es verdad, pues se lo preguntaremos a Belén Almonacid, claro, que es la que está enviando nuestros Christmas a todo aquel que nos lo pida a través de nuestro WhatsApp.
Sí, el que quiera hablar, que levante la mano.
No, bueno, no, exacto, que escriba.
Vale, la última en pedir ha sido Leticia. Ajá. Ha pedido su Christmas en el 628-091-117. Dice, aprovecho para felicitaros las fiestas, nos manda muchos besos y nos dice, y daros las gracias por vuestro trabajo y hacerme las mañanas tan amenas.
Leticia, muchas gracias a ti por estar ahí al lado. Te mandamos el crisma, ¿eh? Hay que buscar nueva remesa.
Hay que ir, sí, sí, hay que ir a por ello.
No, sí, yo todos los días digo que voy a comprar y luego se me olvida.
Pues estamos, ahora mismo, estamos parados.
¿Qué me dices?
Estamos parados.
Está la producción
parada.
La cadena de firmas.
Hombre,
está...
a mí me viene mejor porque así no tengo callo en el dedo.
Ya, pero bueno, no. Mañana esto vuelve a ponerse en marcha urgentemente.
Y si no, mi consejo eco, reciclad o reutilizad algún papel.
Hombre,
El clima del año pasado, le escribimos por el otro, que la gente...
No, las del año pasado no, que son las de los chinos con spoiler. No.
Uy, pues vamos a hablar de spoilers.
Pues mira, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la campaña que ha puesto en marcha en Alemania, una cadena que vende hamburguesas. Uh-huh. Tenemos la nueva película de La amenaza fantasma ya a la vuelta de la esquina.
Es de la Guerra de las Galaxias.
De la Guerra de las Galaxias. De
Galaxia.
Galaxia. Llega el día 19, que ya es este viernes, el día 19, el ascenso de Skywalker. Y han decidido un poco reventar lo que ocurre en la película a cambio de hamburguesas gratis. Es decir, tú quieres una hamburguesa gratis.
Sí.
¿Vale? Para conseguir esa hamburguesa gratis y demostrar que tienes amor por la hamburguesa, más que por la película de Star Wars,
sí,
tú tienes que aguantar que el dependiente te haga un spoiler de la película.
Ah, oye, pues lo que pasa es que me pilla un poco lejos, ¿no? Es que a mí
Alemania,
Star Wars no me interesa nada. Entonces me da exactamente igual que me hagan un spoiler.
Tú llegas
allí y me como, póngame una hamburguesa, hágame un spoiler, póngame otra, hágame otro, que me da exactamente lo mismo.
Pues nada, tú llegas allí, con la aplicación de la cadena,
¿sí?,
cuando vas a pedir la hamburguesa, abres la aplicación,
¿sí?,
y tienes que leerle en voz alta al dependiente el spoiler. Y a la vez que lo lees te enteras y él te pone la hamburguesa gratis.
Ah, mira, pues no me parece mala idea. Podrían hacer aquí.
Bueno, pues...
Me iba a poner yo morada.
No, claro. El problema es que si no te gusta, te da igual que te hagan spoiler.
Claro.
Lo tienes que leer en voz alta. Por eso, claro, la gente que está alrededor del mostrador, que se aleje.
Ajá.
No sea que, claro, que le revienten la película.
O orejeras, o que se pongan unos tapones, o lo que sea. Bueno, a raíz de esto hemos decidido que queremos saber cuándo habéis conseguido algo gratis.
Es verdad. Aquí, hamburguesas gratis a cambio de un spoiler. ¿Vosotros qué habéis conseguido gratis?
¿Qué os ha tocado? Exacto.
¿Sorteos?
¿Qué os han regalado?
¿Participasteis en algo? Es decir, ¿qué os han regalado? ¿Qué os han dado gratis?
Vale.
De comida, de ropa, de viajes, de lo que queráis.
De lo que pillemos. Perfecto. Pues
oye, me quedo tranquilo, que Merche ha encontrado un buzón.
Menos mal.
Tarjeta navideña enviada.
Vale, perfecto, Merche. Qué velocidad, qué gusto da esto.
Perdona.
Que me dejas dar el WhatsApp. Es que claro...
Simplemente te atropello para decirte que Carmen dice que hay que llevarlas a las oficinas de correos, las cartas.
Mira, no dificultemos. Ahora el señor sí es... 91-117. ¿Sí? De verdad. Estoy rodeada de enemigos. Estáis boicoteándome completamente. No mando nada yo en este programa. ¡Qué desastre! 628-091-117.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 5, aperitivo del clásico con la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Te contamos íntegramente en el 106 de la FM todos los partidos. San Sebastián de los Reyes, Córdoba. El Álamo, Mallorca. Y el Palmar, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues nada, retomamos nuestra conversación con Miguel Aguado, que sigues aquí, ¿no, Miguel?
Aquí estoy, además, pasándomelo bien, como cualquiera que escuche este programa.
Bueno, tú muy ecologista, pero deportista, ¿qué tal?
Muy ecologista.
Ah, ya. O sea, que tú la San Silvestre no la sueles correr.
Bueno, ni verla por televisión, o sea...
Que... ¡Ay, qué desastre! Bueno, pues vas a tener que ver un documental que lleva por título San Silvestre, la energía de las personas, que es una película en la que se cuenta la historia de una de las carreras populares más importantes de España y en la que se explica por qué cada año unas 40.000 personas que... Oye, esto es como... 40.000 personas no pueden estar equivocadas, ¿sabes? No, no. Corren cada año
y
en
con el
estas
frío
carreras.
Que hace, si tiene su mérito.
Ajá. Bueno, se ha convertido ya en un ritual de despedida del año. Bueno, este documental está dirigido por Rodrigo Moro. Rodrigo, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuántas San Silvestres has corrido tú, Rodrigo?
Bueno, yo he corrido unas cuantas, no las tengo contabilizado, no solo en Madrid, sino fuera de Madrid, quizás 10 o 12.
Bueno, porque si hablamos de San Silvestre, claro, nosotros estamos muy familiarizados con la San Silvestre Vallecana, pero claro, no es la única, ni muchísimo menos.
Pues ni más ni menos que en España tenemos más de 1.200.
¡Qué barbaridad!
Sí, aproximadamente corren unas 700.000 personas en España la San Silvestre, y digamos que, claro, no solo es un fenómeno que tiene tanto éxito en España, sino que en todo el mundo se celebran San Silvestres casi de la misma manera.
Claro, tenemos San Silvestre en San Paulo, en Roma, en México, en Buenos Aires, en Bogotá, en Nueva York. Oye, ¿por qué ha surgido esta tradición? ¿Por qué en todo el mundo tantas personas deciden despedir el año corriendo?
Bueno, yo creo que se juntan muchos condicionantes. Uno, obviamente, es la fecha, que es una fecha muy especial, que la gente está deseando hacer cosas. Dos, es el ambiente que hay en las calles, las luces, el público, etcétera. Tiene algo muy especial que, respecto a otras carreras, hay una comunión entre el público y los atletas que no existe en ningún otro tipo de pruebas.
Porque se han hecho tremendamente populares. Quiero decir, aquí ya no es tan importante en las San Silvestres, por lo menos en la de aquí, en la que conocemos más, el ganar, que esto normalmente pues lo suele conseguir uno que es muy profesional, sino el participar, ¿no? La cuestión es, oye, tómate tu tiempo, pero acaba la carrera.
Claro, exactamente. De hecho, nosotros haciendo el documental hemos descubierto un fenómeno que es gente que solo corre ese día del año. O sea, imagínate hasta dónde llega, gente que no da un paso durante el resto del año. O sea, nos imaginamos a runners corriendo, pero no, no solo hay runners, es gente que ese día es el que se calza las zapatillas y lo toma como una tradición.
Que hay que tener ganas, ¿eh? Te quiero decir,
hay
si no corres nunca, yo por lo menos que soy un poquito vaga, yo también, tengo pendiente correr la San Silvestre de hace un montón de años, lo que pasa es que siempre encuentro alguna disculpa para aplazarlo un año, pero...
Bueno, por número no será ahora que te he dado el dato.
Ya, bueno, pues yo corro 100 metros y me entra un flato que me muero de la misma y entonces me tienen que llevar en camilla. Bueno, ¿cuánto tiempo habéis tardado en realizar este documental?
Bueno, es un corto documental, hemos tardado pues entre preproducción y la producción final aproximadamente un año.
Bueno, creo que contáis con testimonios de personas, entre ellas el de Carmen Valero, que fue una de las primeras mujeres en participar, porque yo no sé si lo de hombres y mujeres estuvo presente desde el principio.
No estuvo desde el principio. De hecho, ese es el papel de Carmen Valero en el documental, explicar cuál era el papel de la mujer en las primeras San Silvestres y cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en un fenómeno social como es ahora para las mujeres y para los hombres, que en muchas pruebas es paritario, en Madrid todavía no, pero obviamente por el número de gente que corre, pero que en muchas pruebas ya incluso es paritario. Tardaron 10, 15 años aproximadamente en que estuvieran en las mismas condiciones los hombres y las mujeres en este tipo de pruebas, pero no por ser San Silvestre, sino por la situación social que había en España.
Claro.
Ocurría lo mismo en todos los deportes y en todo tipo de carreras.
Claro, porque si nos remitimos al origen de la San Silvestre Vallecana, ¿a dónde nos tenemos que ir? ¿A dónde nos remontamos?
Nos remontamos a 1964. No es la primera, no fue la primera de España. La primera San Silvestre es la de Galdácano, en Vizcaya, y también fue la primera que incluyó a mujeres. Pero vamos, la San Silvestre Vallecana, que es este caso de lo que hablamos, en el 64.
O sea que han pasado unos cuantos años, me imagino, que de aquella primera carrera, tanto de la de Madrid como la de Galdácano, a las que estamos viendo ahora o la que vamos a ver el próximo día 31, vamos, hay un mundo de diferencia.
Hay un mundo, desde luego. Creo recordar que la primera San Silvestre Vallecana participaron menos de 50 atletas. Imagínate ahora que corren más de 50.000 oficiales, porque los datos nos dicen que igual otros 10 o 15.000 se cuelan a correr.
Ah, que corren un trocito.
Claro.
Te cuelas, corres un rato, cuando te da el flato, en mi caso serían 100 metros, me salgo a recuperarme y ya está, ya he corrido un trocito. Bueno, ¿vas a correr tú la próxima?
Yo voy a correrla y la voy a compartir con mi gente más cercana, por supuesto.
Claro que sí. Oye, ¿y el documental dónde y cuándo lo podemos ver?
Bueno, pues de momento hoy es el estreno, que queríamos darle una pequeña fiesta antes de que fuera la San Silvestre y iremos decidiendo ahora por el camino qué recorrido va a tener el documental.
Bueno,
pues espero que muchas salas de cine.
Pues espero que hagan por lo menos 10 kilómetros de salas de cine, que es el recorrido de la San Silvestre Vallecana.
Claro.
San Silvestre, la energía de las personas, es el nombre de este documental que hoy se estrena y que ha dirigido Rodrigo Moro. Rodrigo, que tengáis muchísima suerte. El año que me decida, te aviso.
Por supuesto.
Pues si no, no nos vamos a encontrar. Va a ser un poco complicado. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Adiós. A vosotros. Chao.
¿Sabías que
en Madrid ya existía un mercado navideño en el siglo XVII? Estaba en la Plaza de Santa Cruz y en él se vendían carnes, verduras y frutas, aunque no era el único lugar en el que durante estas fechas podíamos encontrar sobre todo pavos y pollos vivos. Y es que todas las plazas aledañas a la Plaza Mayor se llenaban de vendedores ambulantes que venían directos de sus granjas. Os podréis imaginar, por tanto, que hubo que empezar a centralizar y a organizar previo pago de tasa. A principios del siglo XX había que pagar 5 pesetas por cada metro cuadrado o fracción en la Plaza Mayor, en la calle de Ciudad Rodrigo, en la de Zaragoza o en la Plaza de Santa Cruz. Y eso valía para puestos de mazapanes de Toledo, de turrones de Alicante, de frutas secas, de cañas de azúcar o de belenes, panderetas, tambombas y artículos de broma que poco a poco se fueron añadiendo. Lo de la venta de pavos era un poco más caro, 6 pesetas para una manada que no podía superar los 40 ejemplares que tenían previamente que pasar por la inspección del veterinario. Lo de suprimir la venta de productos de alimentación llegó en 1944 y 6 años después, en 1950, se dijeron adiós a los puestos. Dejaban de ser diferentes y se unificaban en formato caseta, las que obviamente, con cambios, han llegado hasta nuestros días.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ahora sí, ahora ya toca hablar de esa huella que ha dejado la cumbre del clima, y también de esas conclusiones que nos han dejado a todos un poco aplatanados, porque se esperaba muchísimo de esta cumbre, creíamos que iba a ser la definitiva, decían algunos, hombre, poquito venidos arriba, porque sí. Llegar a cumbres definitivas, estábamos hablando de la 25ª, se han celebrado 24 antes que esta, uh-huh. Y nunca se había llegado a ninguna conclusión, digamos, drástica, ¿no? Y en este caso, pues tampoco, Miguel.
Claro, y... Pero es importante, fíjate, yo creo, recordarás que cuando hablábamos cómo se enfocaba la cumbre, decíamos que las cumbres iban casi, esto lo organiza Naciones Unidas, iban alternándose. Mm. Unas son las que se acuerda el qué, por ejemplo París, sí. Y otras el cómo. Y claro, el qué son las declaraciones, que está bien, sí. Lógicamente, pero el cómo es el que compromete. ¿Y compromete cómo? Compromete con dinero y con cuestiones
y con
muy
medidas,
concretas.
Claro.
Con lo cual aquí es donde empieza la el meollo, que es decir, uno puede hacer la declaración que quiera, yo al año que viene correré a San Silvestre, por ejemplo, pero si no concreto, no me doy idea, no pago la cuota y tal, no la corro.
Ya.
Pues exactamente igual. Y luego hay algunos que tienen más voluntad y otros que menos, pues prácticamente igual. Entonces, eso ya lo veíamos o lo sabíamos un poco de antemano. Se ha creado una gran expectativa porque además la ciencia nos va diciendo que el tiempo se acorta. Estamos llegando al precipicio. Y las primeras declaraciones fueron... tenemos que pegar un cambio, no solamente parar para no caer en el precipicio, sino retroceder hacia atrás. En París se hablaba de no llegar a los 2 grados de incremento de temperatura media del planeta, 4 para España, recordemos, y ahora ya la ciencia nos dice que 1,5 y que si no tenemos un problema grave. Bueno, pues los compromisos tienen que estar alineados con ello. Quiere decir, por ejemplo, que la Unión Europea debería de adquirir compromisos para multiplicar por 3 su esfuerzo actual para no alcanzar ese grado y medio. Y el planeta en general 5. Es un esfuerzo considerable. Y unos han hecho los deberes, que eso yo creo que también es la parte buena. La Unión Europea, para mí, me siento muy orgulloso y tenemos que sentirnos. La Unión Europea, con algunos países a la cabeza, el nuestro, entre otros, ha adquirido un compromiso que ha conseguido sumar a todos, que era que en el 2050, mañana, la Unión Europea tendrá un balance neutro. Quiere decir que emitirá tantas emisiones de CO2 como es capaz de absorber el planeta.
Exacto.
Eso está muy, muy bien. Y ha arrastrado a países como Polonia, que primero, que hace 5 minutos decía que lo del cambio climático era un cuento chino, y ahora ha firmado, ha puesto una coletilla para poder firmar. Y es, bueno, pero nosotros ya veremos. Es verdad que Polonia, por poner este ejemplo, para que entendamos un poco todo ese tipo de discusiones, ha dicho, yo dependo del carbón y los 100.000 millones de euros que va a poner la Unión Europea, quiero quedarme la parte más importante de la tarta.
Ya.
Esto... podríamos entenderlo, aunque para mí es mirarse el ombligo, porque ¿qué le voy a contar a mis descendientes? Que es que yo saqué más dinero para mi país o dejé de sacar. Esas han sido las discusiones que ha habido.
Hablas de Europa, que ha cumplido, que ha hecho sus deberes, pero esto sirve de algo. Quiero decir, si tenemos otros... Europa es muy pequeña si la comparamos con Asia o si la comparamos con las dos Américas o con Australia mismo. Somos ahí un microbio. O con África. ¿Esto sirve para algo si el resto del mundo no se compromete?
Los grandes países contaminantes, que son en este caso Estados Unidos, China, Japón e India, no han comprometido,
pues,
no han comprometido una cosa. Que han dicho, sí, lo haremos, pero lo que se acordaba aquí era, como te decía, cómo vamos a hacerlo.
Ya.
Y era... lo presentamos en el 2020. Ellos han dicho, bueno, lo presentaré cuando pueda.
Ya.
Y lo presentaré de aquella manera. Sí alcanzaré ese objetivo, pero claro, en 2050, ¿tú crees que algún gobernante de los actuales de esos países van a estar en el 2050?
No.
Ese para mí es el problema. Hay que marcar y decir cómo lo voy a hacer, porque luego podremos decir en el 2050, ¿te acuerdas que había un presidente en Japón que era no sé quién? Pues ese era el malo.
Ya.
Está muerto el pobre.
Ya, exactamente.
Entonces, no han sido atrevidos ni responsables con el planeta. Había otros países que han puesto algún tipo de pegas que yo estas las entiendo más. A los países más desfavorecidos se les pide que sean igual de ecologistas que el resto del planeta, pero ellos también tienen una primera obligación, que es la del desarrollo de sus propios países.
Claro.
Pongo un ejemplo, Guatemala. Guatemala, es verdad que compramos muchos productos de Guatemala y decimos, esto es malo porque emite emisiones de CO2, traerlo en barco. Pero es que es lo único que exporta Guatemala, 12.000 millones de dólares en productos primarios. Claro, si le decimos que por el planeta no exporte nada, estamos condenando a Guatemala a la pobreza.
Claro, y además dicen, esto que ya hemos repetido en otra ocasión, oye, vosotros ya lo habéis hecho,
claro,
habéis utilizado vuestros propios recursos para prosperar, habéis contaminado y ahora que me toca a mí, no me dejáis. Pues no puede ser.
Ayúdame económicamente.
Exacto.
Y entonces, esta es la clave y es los países ricos que os habéis fortalecido contaminando, aunque quede así, si quieres por ignorancia, pues suéltame algo de dinero para que yo también transforme mi economía. Yo esta parte la entiendo,
sí.
La de otros no. Un país rico, como puede ser Japón, uh-huh, pues que se apriete
el cuento.
Claro.
Bueno, vamos con la cumbre en sí,
sí,
porque rastro también ha dejado. Ya criticamos en su día que todos los altos mandatarios que habían venido en representación de sus países a esta cumbre lo habían hecho en coches de gasolina o de diésel. O sea, el propio presidente en funciones de España había llegado en un cochecito eléctrico, pero toda la escolta en coches de claro, diésel. Han venido en aviones que han contaminado, han dejado residuos, es decir, ha dejado una huella climática la propia cumbre contra el cambio climático.
Claro, pero fíjate también, esta cumbre, junto con una que se hizo en Marrakech, para que también pensemos que no son los Estocolmo,
sí,
yo, mi gran decepción ha sido los países nórdicos. Por ejemplo, y ahondando en los coches, es que además los coches de los embajadores, que yo pensé que vendrían en cosas, vamos, en biplanos solares,
pues sí,
pues los coches eran diésel también, de los embajadores nórdicos, y además, como hacía frío, no le daba ni para un cafetillo al conductor y estaban dentro del coche con todo el motor encendido.
Bien, con la calefacción puesta.
Yo, los nórdicos han perdido para mí credibilidad en muchas cosas, en todo esto. Y otros han sido más coherentes. Bueno, pues esta cumbre junto con la de Marrakech son las dos únicas cumbres de las 25 que han conseguido el certificado de cumbre sostenible.
Bueno,
¿qué
pues
quiere
bien,
decir?
Entre otras
cosas,
noticia,
que han reducido a un 30%, o sea, un tercio, las emisiones de CO2 durante la propia cumbre. Y se ha notado, no tanto en los viajes, que han venido en aviones.
Uh-huh.
Es verdad que también con menos emisiones, porque los aviones cada año son más modernos.
Ya.
Eso también, pues, son más eficaces. Pero han venido en avión, la mayoría de ellos. Digamos que no todo el mundo podía venir en barco como Greta.
En catamarán. No, pues no.
Pero, bien, lo que ha sido el evento como tal, pues igual que estamos tremendamente contentos, todo el mundo, y debemos de estarlo, que como país en un mes lo hemos montado, además ha sido lo más sostenible posible.
No, sí, cuando en España cuando nos ponemos.
Claro, pero además tenemos que
tener un poco... Estas cosas las hacemos muy bien.
Orgullo patrio, que diría, el orgullo patrio ambiental. Lo hemos hecho muy bien. Un austriaco se desmaya si le dicen que tiene que hacerlo. Un alemán, bueno, pues lo hemos hecho y muy bien. Y en general, todo muy bien. Yo he espiado al principio y al final.
Sí.
Y he visto que algunos han relajado más con esto de los residuos, pero por ejemplo, algo que todos nos llamaba la atención. Los contenedores estaban todos separados de cada uno de los envases y luego decías, ¿y si luego lo juntan? Que esto es un poco paripé.
Sí.
No, había una persona con un carrito de cada color que recogía lo suyo y me he asegurado que hasta el final se ha estado llevando. O sea, se ha hecho muy bien en ese sentido. Un tercio. Aún así, ¿qué es lo que ocurre? Que se emite muchísimo por los viajes sobre todo y porque hay que alojar, mover y bueno, no deja de ser el IFEMA casi al completo. ¿Qué es lo que hace Naciones Unidas? Mide las emisiones de CO2 y busca cómo compensarlo. Y generalmente lo compensamos o se compensa con plantaciones de árboles que absorban el CO2 equivalente, de nuevo, a lo emitido en la cumbre. Y este sería al menos, porque también si no nos reunimos o no se reúne, pues no,
no se pueden
alcanzar acuerdos, aunque
conclusión,
sean cortitos como estos. En general, los acuerdos han sido casi una patada para adelante. Han dicho, en esto que no estamos de acuerdo, lo decidimos a lo largo del 2020 antes de llegar a Glasgow, que es lo siguiente, será
la
COP 26. Bueno, yo diría, pues podíais, para dos semanas que habéis estado, haber alcanzado un poco más de acuerdos. Pero también hay una parte buena y es que no hemos retrocedido. Ya no hay ningún país que niegue que el cambio climático existe. Estados Unidos puede decir lo que quiera Donald Trump. 23 estados han dicho, yo sí me comprometo. Por cierto, conferencias interesantísimas de Al Gore y de John Kerry, los vicepresidentes de Estados Unidos. Los países no son todos un monolito, monolíticos con sus propuestas. Se va a seguir avanzando y ahora viene todo un proceso que es el que no vemos entre cumbre y cumbre por parte de Naciones Unidas y de los negociadores que pueden ir acercándolo. Buen papel también, que empiezo al revés, mal papel de Chile en la presidencia porque no alcanzaba acuerdos de nada, la verdad que no lo ha hecho bien, encargó a última hora a la ministra española de Transición Ecológica y bueno, se ha dejado los cuernos ahí trabajando y realmente se han alcanzado los pocos acuerdos que ha habido. El mercado de emisiones de carbono, que es algo que nos parece complicado a todos, este se ha pospuesto y casi es mejor que un mal acuerdo, porque el mercado de emisiones es, si yo contamino poco, puedo vender lo que me faltaba por contaminar a un país que contamina mucho. En realidad el balance al final es cero, pero no se deberían de arreglar las cosas
así, ¿verdad?
A mí
eso me parece un mercadeo rarísimo.
Claro, es puro capitalismo, pero el malo y con la contaminación. Reduzcamos todos y punto.
Uh-huh. Y, sí, y que no se nos olvide, ¿eh?, que cada uno podemos aportar nuestro granito de arena de aquí a la próxima cumbre, que esto no es cuestión de 15 días, y que cada uno puede hacer mucho, ¿eh?
Claro, y el impacto que ha tenido en la sociedad es tremendo. Esto creo que es el gran avance. Nadie esperaba esta participación de la sociedad. 1.500 propuestas de eventos en 3 semanas desde la sociedad. Y además una concienciación en la calle. Todo el mundo cogía un taxi y me daba sus consejos el taxista. Todo el mundo ha hablado y lo tiene claro. Esto no tiene vuelta atrás. Y los gobernantes, que se agarren, porque si no, esto les va a pasar factura.
Pues esperemos que todo el mundo siga con esta misma historia y con la concienciación, y que no sea solo de boquilla, ¿eh? Porque hace unos días, cuando todavía estaba la cumbre, hablaba yo con un grupo de gente joven que estaba protestando, pero cuando les preguntabas, oye, ¿tú serías capaz de, en vez de tener 4 pares de deportivas, tener solo una? ¿O serías capaz de renunciar a algún viaje en avión cuando te tocan las vacaciones? ¿O estarías dispuesto a dejar el móvil apagado durante...? Al final te reconocían que no.
Eso es lo que hablamos
nosotros
en el día a día.
Estas cosas, que son cosas pequeñitas, también forman parte.
Bueno, mucha gente, haciendo todas estas cosas que planteas, entonces, tiene un efecto muy importante.
Pidamos a los gobernantes que tomen decisiones, pero tomemos nosotros también las nuestras.
Y seamos coherentes también.
Exactamente,
con ello.
Y no durante 15 días.
Claro.
En fin, Miguel Aguado, hasta el próximo día.
El próximo día seguiremos hablando de lo del día a día, lo que hace y provoca ese cambio.
Exactamente, claro que sí. Cada semana un consejo y además una sección entera muy bien tratada por Miguel Aguado, que tiene que ver con la ecología de andar por casa. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. De lunes a viernes a las 12 de la noche, 2 mujeres, 2 estilos, 2 horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. ¿Imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, el Gordo cae en Onda Madrid. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que...?
El origen del árbol de Navidad se remonta a tiempos de los celtas, quienes, durante el solsticio de invierno, adornaban un árbol como ofrenda a Frey, dios del sol y de la fertilidad. El árbol era conocido como Yggdrasil, y en su copa se encontraba Asgard, la morada de los dioses, y el Valhalla, el paraíso a donde las valquirias llevaban a los guerreros muertos. En las raíces del árbol estaba Helheim, el infierno. Con la llegada del cristianismo se mantuvo la tradición de adornar un árbol por estas fechas, pero cambió el significado. Se cuenta que San Bonifacio, evangelizador de Alemania, cortó con un hacha el árbol que representaba a Yggdrasil y en su lugar colocó un pino, cuyas hojas perennes simbolizaban el amor de Dios que nunca muere. San Bonifacio adornó el árbol con manzanas, en representación del pecado original y las tentaciones, y con velas, en honor a la luz de Jesucristo. Con el tiempo, las manzanas se transformaron en los adornos esféricos que hoy llamamos bolas de Navidad. Quienes sacaron de Alemania e hicieron popular la costumbre del árbol de Navidad fueron la reina Victoria de Inglaterra y su marido, el príncipe alemán Alberto de Sajonia. Tras su matrimonio en 1840, el príncipe importó de Alemania la costumbre de colocar por Navidad un árbol en el jardín y adornarlo. Y como la reina Victoria y Alberto de Sajonia eran unos auténticos influencers de la época, la costumbre se extendió rápidamente por Gran Bretaña y fuera de sus fronteras y se convirtió en una tradición navideña en todo el mundo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Martín Romo, que se nos acumula el trabajo. Hijo
adiós,
mío,
Miguel.
Que llevas dos horas cogiendo mensajes de las pantallas.
Están llegando.
¿Qué pasa? Que están, los oyentes están activos.
Están activos porque...
El frío les activa.
Quieren contarnos esas cosas que les ha tocado o han conseguido gratis. Como esas hamburguesas que la gente puede conseguir en Alemania a cambio de que le revienten la película, la nueva entrega de La Guerra de las Galaxias.
Hay que ser... tener la mente retorcida.
¿Por qué?
Perdona, tú imagínate, estás en tú eres dueño de una hamburguesería y te voy a regalar hamburguesas. ¿A quién le jorobe el final de... Te quiero decir...
Vas a sufrir.
Maldad.
Por el sabor de la barbacoa.
Claro.
De la carne.
Lo normal es hacer un sorteito,
claro,
dar una tarjetita de
estas
que rascas.
Claro.
Algo. No. Yo te doy una hamburguesa gratis, pero te chafo el final de la película.
Pues eso, ¿te ha tocado algún sorteo? ¿Has rascado algo más que la espalda de tu propio o tu propia? Pues nos lo compartes en el WhatsApp 628-091-117. Leticia,
sí,
que yo te dije que era la última que había pedido,
sí, el
Crisma.
Sí,
ya no es la última, porque ha escrito más gente que quiere Crisma.
Tenemos.
Pero Leticia nos
dice... ¿Les va a tocar gratis un Crisma?
Leticia dice que vuestras entradas fueron lo último y único que me ha tocado en la vida.
Ah, que le tocaron algunas entradas.
Cuatro para la Warner.
Toma. Oye,
así
pues no está mal.
No está mal.
Oye,
no está mal.
Ya puedes morir tranquila.
Oye, que me están llamando por el WhatsApp. No. Simplemente mensajito escrito o nota de voz.
Nota de voz.
628-091-117.
Nota de voz que ha dejado, por ejemplo, Belén.
Hola, me llamo Belén y a mí una vez me tocó un vuelo gratis. No pensábamos que nos habían timado, pero no, me dijo una amiga, manda un mensaje a este con este código que te regalan un vuelo y te mandan un mensaje al móvil. Lo hice, mi actual marido me regañó por todas partes pensando que me habían estafado, me habían vaciado las cuentas y me habían metido un virus en el teléfono, pero no, oye, nos fuimos a Venecia los dos, un fin de semana. Así que resultó bien, si lo llego a saber mando 300 mensajes.
¿En serio?
¡Hala, Belén! ¡Qué suerte!
¿Has visto?
Un viaje a Venecia.
Ve apuntando, del Valle, ya tenemos entradas para la Warner.
Sí,
y
un viaje
para Venecia.
Oye.
Vamos a ver
muy bien.
Lo que hacemos en el escaparate final del Precio Justo.
Vale, fenomenal.
Lo que vamos juntando. Yoli dice, hola chicos, lo cierto es que solo me han tocado cosas vuestras y nunca para la Warner.
Pero vamos a ver, ¿y nosotros que hemos sorteado? Yo
es verdad,
que me
claro.
Pues, no sé, entradas para cine, algo libre.
El que
no
quiere
sé.
Que levante la mano.
Que no levante nadie la mano. Que
entradas
no
para el cine, dice Yoli, entradas para el cine.
Ah, que le han tocado.
Sí.
Pues mira, oye, dice, Yoli, que me alegro mucho.
Besitos y porfa un Crisma, me haría mucha ilusión, gracias. Pues dirección.
Exactamente, pues, claro que sí.
Pues la dirección.
Entradas
vale.
De
128-091-117.
Vale, más.
Seguimos leyendo mensajes. Mira, Elena dice, hace tiempo hamburguesa gratis, ¿no? Pero helado de postre gratis conseguí en un burger simplemente porque participé en una encuesta que te hacen, que te hacían. Iba con mi hermana, que le daba vergüenza, por lo que luego me volví a acercar y me llevé otro contestando como si fuese otra persona. El helado lo compartimos.
Pero, a ver, eso gratis... Sí, no te costó dinero, pero
hombre,
tuviste que emplear ahí tu ratito con la encuesta.
Bueno, también el de la hamburguesa tiene que aguantar el spoiler.
Bueno, también,
claro,
es verdad.
¿Sí?
También es verdad.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ángel también pide el Crisma y dice que las entradas que nos van a dar vuestros compis de deportes para el fútbol.
¿A qué le han tocado?
Le han tocado. ¿Ya? Bueno, él interpreta que le van a tocar.
Ah, vale, vale. O sea, que aquí tenemos un optimista.
Optimista, vale. Di que sí. Queremos gente al otro lado optimista. 628-091-117, nota de voz que nos ha dejado Enrique.
Pues Enrique no...
No,
en fin, se ha atascado.
No, se ha quedado ahí atascada la nota.
Se le ha quedado la laringe como cogida.
Pues mira, Aida, mientras
días,
dice, bueno,
a mí
ahí está,
me tocó
ahí está.
Hace un par de años 200 euros en la lotería del niño. Me puse muy contento.
Hombre, no me extraña. 200 euros en la lotería del niño. ¿Sabes que el otro día leí que hay más posibilidades de que te toque el gordo en la lotería del niño que en la de Navidad?
¿Qué me dices? Yo
sí,
al niño
señora.
No juego.
pues hay que jugar a la del niño porque hay más posibilidades.
Ya, ya, pero no juego.
Pues muy mal.
Solamente si me ha tocado algún reintegro de,
claro,
la de Navidad.
Lo reinviertes.
Sí, pero yo comprar por comprar la del niño, ¿no?
No.
Pues te quiero decir que hablo en serio. Era un científico que sacaba las posibilidades de que te tocase y además había bastante diferencia, ¿eh? O sea, era bastante... Si en una la posibilidad era de un 1, por decir algo, en la otra la posibilidad en la del niño era de un 10. O sea,
sí, que
había muchas más posibilidades, fíjate.
Nada. Que siguen llamando al WhatsApp, que no, que me escribáis, ¿eh?
Bueno, sí.
O que nos mandéis notita de voz, dice Ángel, que dice que sí, que optimista, que le van a tocar las entradas de deportes.
Que está haciendo spoiler de lo que va a pasar en el concurso,
de deportes. Bien. Buenos días, amores, con muchas exclamaciones.
Ay, qué
y muchos
cariño,
besos que nos
bien.
Manda, es Aida. Dice, a mí lo único regalado es lo vuestro, mira.
¿También?
Dos entradas para el Museo de Cera, que le regalamos en su día, y dos entradas para el ballet, el Lago de los Cisnes.
Oye, pero bueno, ¿dos veces?
Dos veces, Aida.
Hay gente muy afortunada o muy rápida, porque normalmente pedimos respuestas a preguntas a toda velocidad con el WhatsApp y el primero que contesta es el que se lo lleva.
Juanjo, que también a él le regalamos... Dos entradas para el ballet del Lago de los Cisnes.
También.
También a Juanjo.
¿Y no estaremos regalando demasiado?
No lo sé.
No sé, es que esto me sobrepasa.
Ángel, te da las gracias por tu ánimo, Eli.
Ah, pues muchas de nada, Ángel. Aquí estamos.
628-091-117.
Arturo dice, a mí me tocó un termómetro en el rasca de la inauguración de un súper. Dice, ah, y un llavero con una moneda imantada para el carro.
Pues hombre, a ver, ya sé que yo soy optimista, pero para una vez que te toca algo, que te toque un termómetro, es un poquito triste. No sé cómo decirte. Que está muy bien, porque oye, que tienes un termómetro, pues ya tienes dos. Que no tienes, pues ya tienes termómetro. Pero dicen, me va a tocar una cosa en mi vida. ¿Qué es lo que deseo que me toque? Pues hombre, yo me quedo con el viaje a Venecia,
hombre,
perdona.
Desde luego.
Un termómetro, además, ¿de qué era? ¿Pero de los de la fiebre o de los de temperatura ambiente?
Ahora se lo pregunto.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Si es de los de sobaquillo, es tremendo.
628-091-117.
Piedad, dice, a mí con 8 años me tocó un juego de química en un sorteo que hizo mi padre a mi nombre donde él trabajaba.
Ah, vale, o sea, el padre echó una papeleta en nombre de ella.
Claro, puso Piedad.
Y desde entonces su vida es un páramo porque si no nos acordaría del juego que le tocó con 8 años. Lo disfrutaría, me imagino,
¿no? Se lo voy a preguntar,
¿no?
A ver.
Claro, claro.
A ver, ¿qué le pregunto?
¿Lo disfrutaste?
¿Qué experimentos
¿Era el Cheminova? ¿El de la época?
¿Quimicefa, Cheminova?
Exactamente.
A ver, espérate. Es que mira, es que tengo a Ángel mandándote piropos.
Ah,
que
pues
te sigue desde hace muchos años. Dice que 30 años te sigue Eli.
Qué mentira.
Es lo que dice Eli.
No es verdad.
Hace más de 30 años.
Perdona, Ángel, un poquito de comedia. Está bien, o sea, quiere decir, yo estoy encantada de que me sigas, pero...
Eso es mentira.
Muy bien, ahí está ese señor que ha salido.
Dice que has
chiquito.
Estado en láser.
Yo estuve, vamos, si fuese solo el láser, pero si yo soy como un nómada, he pasado por el mundo mundial de las telecomunicaciones. Eso sí, muy rápido.
Desde la SER Bilbao.
Toma, en fin, sí me sigue desde hace años, tengo que reconocer. Ángel, que sí, pero yo era muy niña. Yo era como Marujita Díaz. Yo comencé en esto a los 3 años.
Eso es verdad.
No, pero oye, perdona, que yo empecé en segundo de carrera, ¿eh? Cuidado, cuidado, que no.
Ah, yo creo que fue en primero.
No, fue en segundo.
En segundo.
Oye.
Bueno, luego.
628-091-117.
Yo era como Manuela, pero más joven que Manuela. Bastante más
Nuestra
joven
Manuela.
Que Manuela. Manuela tiene 22. Ajá. Yo tenía 19.
19 añitos. Piedad.
¿Qué le
la
pasa?
La de ¿te acuerdas?
¿Crees que estabas pidiendo piedad?
No, piedad. No,
por
no.
Dios.
Piedad no. Le voy a dar las gracias por el aluvión de mensajes que están llegando.
Sí.
Y que sigáis, que yo van saltando y lo vamos leyendo,
claro,
¿vale? No
sí.
Os agobiéis, Seguid escribiendo, pero llamadas no. Otra vez la llamada, que no. Llamada al WhatsApp, no. Mensaje escrito o nota de voz.
Vale.
Piedad, que yo pongo en antecedentes a todos, que es la que nos contaba que le tocó el juego de química en un sorteo, que el juego de química no experimentó con él, Eli.
Ah.
Que se quedó en el altillo de un armario.
Pero bueno, para una cosa que te toca, sácalo del armario.
Claro.
Que salga ese pobre juego del armario.
Claro. A experimentar.
Hombre.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mira, Carlos nos manda foto. Foto con toda su familia. Además...
¡Ay, qué bien!
Sí, sí, dice, mírala, mírala, aquí la foto de Carlos. Buenos días, a mí me tocó, fueron 4 entradas para la Warner gracias a la crítica de trailers. ¡Feliz Navidad!
Pero vamos a ver, teníamos que haber hecho hoy... ¿Cuándo te hemos regalado algo? Claro. ¿No? ¿Cuándo te ha tocado algo? Porque es que... Pero,
danos las gracias porque te hemos llevado a sitios gratis.
Exactamente.
Tenía que haber sido el tema de hoy.
Oye, somos estupendos.
Sí.
Me estoy dando cuenta. ¿A cuánta gente hemos hecho feliz?
¡Ay! Y lo seguiremos haciendo. Más mensajes, más nota de voz. Nos ha dejado una grabada, Cristian.
Estamos ahí un poquito atascados.
Hola, me llamo Cristian Nortes. Y hice un sorteo de Instagram, de Instagame. Y me tocó un juego que se llama Frostpunk. Valía 60 euros, nada más sacarlo. Gratis, por rellenar y esperar, vamos.
Frostpunk.
¿Sí?
No he oído. Bueno, claro.
Yo tampoco, pero...
No he oído hablar de ninguno.
No, no, o sea, pero que era pero un buen regalo porque ha contado.
Oye,
que era caro.
¿60 euros?
Sí, 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 sí.
Claro
sí.
que sí.
628-091-117.
Para todos los que estáis sufriendo por ese juego de química en el altillo de un armario de Piedad, tranquilos. El juego de química salió del armario.
Sí.
Fue cuando Piedad cumplió los 24 años y se independizó. ¿Vale? Se llevó...
¿El juego de química se independizó?
Se fue ya, se Piedad se independizó y se llevó el juego de química que no había utilizado, que le tocó a su padre en un sorteo y se lo quedó su sobrina.
¿En serio?
Creía que como a jugar de boda.
No,
¿Qué trae? Un juego de química.
Oye, ¿y tu sobrina se ha hecho química o algo?
Bueno.
Yo ya que está Piedad receptiva.
Mira, tienes una costumbre de entablar una conversación y luego, claro, se nos atascan todos los mensajes porque te pones a hablar con uno, te pones a hablar con otro. ¿A ti qué más te da lo que sea la sobrina de esta señora?
Porque yo quiero saber que ahora que tenemos la campaña de regalos navideños, si merece la pena invertir en un juego de química para el futuro profesional de un chaval.
Yo creo que ya están prohibidos. Yo creo que no es, esto no existe.
Bueno,
ya.
Piedad, me lo cuentas si te apetece. Y si nos dice cómo se llama tu sobrina, la mandamos un beso.
Exacto.
A la sobrina de Piedad.
Vale, ¿vale? Bien, eso sí.
Mientras que Piedad escribe, Charo, te leo, que ya te tocaba. A mí me regalaron, cuenta Chelo, digo Charo, una báscula por cambiar las condiciones de la tarjeta de su banco.
O sea, que te cambiamos la tarjeta y te regalamos una báscula de baño. Y ahí que fue ella, cambió las condiciones. Pero,
pasarla de crédito a débito, de débito a crédito, pone.
Hoy.
Hoy.
Perdona, estas cosas hay que pensarlas. Una báscula de baño.
Dios mío.
Exactamente, no se merece esto. No merece la pena. Pero bueno, oye, si le ha ido bien. Pues mira, ahí está la
es
báscula.
Es una cosa que ha conseguido gratis, claro. ¿Sí? Bueno, gratis. Bueno, la letra pequeña.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Sin regalar absolutamente nada en esta mañana y en ese tiempo de radio, los oyentes participan.
Bien.
Y Piedad sigue en línea.
Sí, ¿y qué dice?
Piedad, ya sabemos a lo que se dedica su sobrina después de haber jugado con el juego de química que ella ni estrenó.
¿Qué es?
De recursos humanos.
Ya.
Toma por ti, chivato.
Recursos humanos. Que no tira.
Trabaja en recursos humanos y desconoce qué hizo con el juego de química después de pasar por las manos de su sobrina, que se llama Cristina.
Cristina lo vendió.
En Wallapop.
628-091-117.
Bueno, tenemos más mensajes.
Gracias, Piedad. Sí. No me acuerdo con qué marca de atún. La que tiene mala memoria.
Sí.
Ah, memoria de pez.
Por Dios, qué chiste más malo.
Gema. Dice, ni con cuántas latas o si era mandando un código de barras. Pero
no
llegó a
nada.
Mi casa una enciclopedia del mar de Jacques Cousteau que le tocó a mi hermana.
¿En serio?
¿Y qué ha hecho con la
Pues ya le empieza a preguntar.
Vaya muerto.
Gema.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Pues bien, quiero decir, pero estás ahí tú, venga a comer atún. montón de mercurio en el cuerpo y tienen una enciclopedia ya justo sobre el mar.
Dice que la utilizaban para hacer trabajos en el colegio.
Ah, vale, o sea, bien. Sí, como escalón también, como claro, para apoyar. Bien, sí.
Ah, bueno, está escribiendo. Ahora, mientras que escribe Gema, y conocemos el futuro de la enciclopedia de Jacques Cousteau...
Más que el futuro presente.
Tenemos nota de voz de Rodrigo.
Bueno, pues a mí lo que me tocó fue en unas ferias, me daba la opción o un radiocassette, que ya no existe, era cuando era más mocete, o me tocaban unos auriculares, unos auriculares de estos que son con pilas, que llevaba la radio incorporada, o la ruleta, y elegí los cascos con la radio incorporada, de ruleta, que por cierto, tienen ya más de 20 años y me funcionan todavía.
Ahí está, un premio de calidad.
Un premio.
20 años.
20
y ahí
años que la
va Rodrigo con sus auriculares, con radio, que esto ya es vintage total.
No, claro, ahora que se llevan estos como son con Bluetooth y estas cosas, claro, que inalámbricos, ¿vale?
Está muy bien.
Gema nos cuenta que donaron la enciclopedia de Cousteau a la biblioteca municipal y que se la cogieron porque está en buen estado, ¿eh? Que eso también está bien. 628-091-117, tenemos mensaje de Miguel que nos cuenta que hay máquinas que te encuentras en varios centros comerciales que parecen de las que venden botellas, sándwich, pero no, que te dan productos nuevos de todo tipo, cremas, comida para mascotas, comida para personas, gratis, sin echar monedas ni nada, que tú vas a la máquina y te dan un producto, que tienes que meter un código que te llega a cambio de una encuesta, Eli. Dice, si no rellenas la encuesta, no te dejan optar a nuevas cosas gratis otro día.
Ya, pero cremas, comida para mascota, quiero decir...
Y comidas para personas.
Cremas para el cuerpo y
pues yo me imagino, conozco estas máquinas que deben ser que lo que tengan de promoción, tú vas a la máquina y te lo dan gratis. Luego querrán a lo mejor saber... Ah, espérate. Ah, para conocer tu opinión final del producto, dice
Miguel. Ya, vale.
¿Sabes?
Bien, pues está bien. Es una buena iniciativa.
Tenemos mensaje, nota de voz de Cristina, que no es la sobrina de Piedad, no ha llamado al teléfono de aludidos.
Está en recursos humanos. No puede dejar de trabajar.
Claro, es otra Cristina que nos cuenta, pues eso, lo que nos vaya a contar de lo que le tocó
gratis.
Hola,
me llamo Cristina Zarza y haciendo un sorteo me tocó una noche de hotel que todavía no he gastado, pero pronto me iré con mi marido por aquí por Madrid.
Cristina, aprovéchalo ya. No vaya a ser que te caduque. Has mirado la fecha de caducidad. Estas cosas hay que mirarlas, que luego te vas allí y te ha caducado la noche de hotel. Pero esta misma noche, ¿para qué esperar más? No, digo yo. No
has creado una ansiedad ahora.
Claro.
628-091-117.
Soy Álvaro. Y me tocó un viaje a Cuba, nos cuenta este oyente, en el 628-091-117, un viaje a Cuba, Eli, con todo pagado, por rellenar mis datos al salir de comprar del Alcampo.
¡Hala!
Eso que tú ves que todo el mundo hace y que tú no haces...
No, ¿para qué?
¡Eso es mentira!
¿Qué, hombre?
¿Viaje a Cuba?
Álvaro está aquí. ¿Perdona? Y nos ha mandado un guiño de un ojo y todo.
Pero qué suerte, yo ahora a partir de ahora voy a rellenar todo.
Rellena, que sí, la gente está rellenando está consiguiendo productos muy sugerentes. Lidia, una lata de berenjenas de Almagro.
¡Toma! ¡Fabia, qué buena! Que le toca una lata de berenjenas
en
de Almagro.
También en el rasca de un supermercado.
También.
Dice, y eso que sorteaban carros de la compra. Eli, incluso también un viaje. Mira.
Ya, pero ya le tocó el tarro. Oye, peor estaban los que no les tocaron nada, ni el tarro de berenjenas.
Pero llevamos dos rascas de supermercado.
Sí.
Un poco, llevamos el del termómetro.
Sí.
Y la lata...
Vamos a hacer un llamamiento a los supermercados que por favor pongan en el sorteo algún producto un poquito más, jamón, no sé, una tabla de quesos. Primero, ¿qué pinta un termómetro en un supermercado? ¿Será para tomar la temperatura del vino? A lo mejor, no lo sé.
Yo qué sé.
Un tarro de berenjenas pues es más apropiado y en Almagro estarán muy contentos,
el supermercado tenía para farmacia o algo.
Por lo menos si te dicen, te surtimos de tarros de berenjenas durante el resto de tu vida, pues bien, pero bueno.
Álvaro escribe otra vez para prometernos que le tocó el viaje prometido.
A ver, Álvaro, que es Ceballos que mete efectos porque se viene arriba con la Navidad.
Y que él decía como nosotros, eso nunca toca nunca, no toca nunca. Dice, y mira, acabé bañándome en Varadero.
¿Qué es? Mira, me voy a quedar con esta llamada. Vete almacenando el resto porque hay un montón.
Mira, Miguel nos ha mandado una nota de voz que ya pongo mañana.
Vale, perfecto. Nos tenemos que marchar porque llegan los servicios informativos. Por cierto, que el chicle, el asesino de Diana Kerr, ha sido condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana. Es una última hora que ahora mismo les amplía Elia Fernández en los servicios informativos de Onda Madrid. Lo escuchamos, pero esta es la noticia. El chicle condenado a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. Lo dicho, más datos ahora en los servicios informativos y enseguida volvemos.